Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Euribor sigue dando alegrías a los hipotecados. El diferencial al que están vinculadas la mayoría de hipotecas variables baja en febrero hasta el 2,4% y se recorta en más de un punto con respecto a hace un año, y eso se traduce en una rebaja de 100 euros al mes de media. Marta Ruiz.
Quienes tengan que revisar este mes su hipoteca variable van a ver cómo la cuota anual se reduce en unos 1.200 euros de media. Es el resultado de esa bajada del Euribor en febrero después del repunte inesperado que nos dejaba este diferencial en el arranque del año. Este 2,4% de media supone el nivel más bajo en año y medio y llega después de que el Banco Central Europeo volviera a bajar los tipos de interés en enero por quinta vez desde el verano y los dejara en el 2,75%. El mercado ya descuenta que estos recortes del precio del dinero van a continuar en un contexto de inflación controlada y de necesidad de impulsar a la economía europea, por lo que el Euribor podría moverse en este primer semestre, según los analistas, entre el 2 y el 2,25%.
Y el Gobierno mantiene su respaldo total al fiscal general del Estado, pese a estar cada vez más cerca del banquillo. La investigación del Tribunal Supremo enfila su recta final, mientras las dudas crecen entre socialistas por la permanencia de Álvaro García Ortiz en el cargo en caso de ser procesado. Ricardo Rodríguez.
La sensación ya extendida en las filas socialistas es que deberán lidiar con el procesamiento del fiscal general del Estado. La pregunta que recorre el partido es si ese será el momento, un antes y un después, para que García Ortiz abandone el cargo, un futurible que sin rodeos rechazaba afrontar Félix Bolaños para únicamente apuntalar su figura.
El fiscal general del Estado es un servidor público honesto, ejemplar, que contó la verdad y persigue el delito.
La justificación del gobierno es que esa pantalla no ha llegado, solo constatan con firmeza que hay una defensa a ultranza de Álvaro García Ortiz. Con el correr de la investigación, la ansiedad interna ha ido increciendo al colocarse la Moncloa al borde del precipicio.
Y contamos que sobreproteger a los hijos es educar con miedo. Y aviso para los padres helicóptero que se preocupan en exceso por sus hijos. Esta práctica, cada vez más habitual y reforzada por la pandemia, repercute muy negativamente en los hijos porque pierden confianza. Más que resolverles los problemas, los expertos abogan en COPE por acompañarlos para que sean cada vez más autónomos y responsables. Carmen Lavallén.
Una cosa es proteger a nuestros hijos y acompañarles en su desarrollo, que es lo óptimo, y otra, sobreprotegerlos y sacarles todas las castañas del fuego, justo lo que Flor cree que hacen sus hijos con sus nietos.
Que yo les digo, tampoco hay que estar tan pendiente de ellos, porque ellos los crié bien, gracias a Dios, y tampoco estuve siempre encima de ellos.
Para no pasarnos ni quedarnos cortos, esta es la fórmula que propone la experta en educación emocional aplicada, Cristina Gutiérrez Lestón.
Sobre todo confiar en ellos y ser valientes, que van a poder. Pero ¿cómo sé, no?, que sobreprotejo o no sobreprotejo? Yo siempre les digo, hazte una pregunta. Cada vez que hagas algo, pregúntate, ¿puede o no puede hacerlo? No hagas nada que pueda hacer él.
La sobreprotección merma la autoestima y la autonomía de los hijos. Sienten más miedo e incapacidad para afrontar la vida.
Y el Papa sigue su proceso de recuperación tras superar una fase crítica y pasar buena noche. Su cuadro clínico sigue siendo complejo y el pronóstico reservado. Está alternando la terapia de oxígeno alto flujo con la máscara de oxígeno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los hermanos Márquez dominan los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. Bruno Casar.
Estrenamos temporada en MotoGP con este primer Gran Premio de Tailandia, en el que Bagnaia se ha quedado fuera de la Q2 y en la que el protagonismo es para los hermanos Márquez. Enviado especial a Buriram, Borja González.
Primer resultado determinante en este Gran Premio de Tailandia, el top 10 que da paso directo a la Q2, y de momento con dominio de los hermanos Márquez. Alex Márquez ha sido el más rápido por delante de Márquez, una jornada en la que también se ha metido en ese grupo de los mejores. La tercera posición, Acosta, otro español en ese grupito, sorprendentemente Joan Mir con la Honda.
Gracias, Borja. De reojo miramos al último día de test en Fórmula 1 con Fernando Alonso subido en el Aston Martin. Resta menos de una hora para que finalice esa sesión matutina. Y esta noche ponemos en marcha una nueva jornada de Liga a las 9, tiempo de juego Valladolid-Las Palmas. Mañana el Real Madrid va a visitar al Betis, el Atlético de Madrid va a recibir al Athletic Club de Bilbao en el Horizonte, ese derbi madrileño, el próximo martes en la Liga de Campeones. El líder, el Barça, saltará a escena el domingo ante la Real Sociedad.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada de cielos cubiertos y posibilidad de lluvia a partir de la tarde, con máximas de 16 grados y mínimas en torno a los 6. En cuanto al tráfico en las carreteras, sigue habiendo problemas en la salida de Madrid por la 3 en Rivas debido a un accidente y también dificultades en la M50 en Boadilla del Monte sentido A5. En las calles de la capital, algo más de intensidad en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares, la Cuesta de San Vicente, Gran Vía y la entrada por Avenida de América y en O'Donnell. Y en el polígono Cobo Calleja siguen trabajando 15 dotaciones de bomberos en la extinción del incendio de una nave que se originó en torno a las 6:30 de esta mañana. A pesar de la aparatosidad del incendio, no ha habido heridos y la densa columna de humo que ha generado no preocupa porque no avanza hacia ningún núcleo de población. Escuchas Herrera en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité
pa.
Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la malla de naranja de 6 kilos a un precio imbatible de 83 céntimos el kilo. El mejor precio garantizado. Hasta el 2 de marzo. Carrefour. Promo, promo, promo.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
En Timac Agro tenemos un compromiso. Un compromiso con la innovación. Por eso hemos creado Revalora. Una iniciativa avalada por certificadoras externas que pone en valor los beneficios de nuestros productos en línea con una agricultura más sostenible y rentable. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Eloy Moreno es un hombre de retos. Su primera hazaña fue decidir un día que iba a escribir una novela y 2 años después autopublicarla y promocionarla. Él solito, ¿eh? Se paseaba por todas las librerías a su alcance para hacerla llegar a los lectores, a veces en la puerta, otras dentro, esperando a que los lectores descubrieran que lo que llevaban entre manos, su primera novela, merecía la pena. Y vaya si lo valió. Hoy es uno de los autores más vendidos de nuestro país, pero no contento con eso, hace unos meses Eloy se propuso obtener el récord mundial de firma de libros y hace unos días 11.088 ejemplares, firmados, eso sí, con boli verde, le dieron el gusto. Eloy, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a Herrera en Copé.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Han pasado ya unos cuantos días, pero no sé si todavía tienes agujetas en el brazo.
Sí, la verdad es que en ese momento ni te das cuenta, ¿no? Pero cuando acabé la mano estaba como toda roja, como que la circulación solo iba hacia ahí, la sangre, hacia esa mano.
Al final firmaste con una única mano porque sé que te entrenaste con ambas.
Sí, no, durante algún rato con la izquierda también, ¿no? Porque llegaban momentos que no la sentías, ¿no? De tanto, son 11.000 libros, son 12 horas, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, respondió bien el cuerpo al final.
Oye, ¿de dónde nace una locura así? O sea, no solo ser uno de los escritores que más vende, sino decir también, ahora voy a ser el que más del mundo ha firmado libros.
Pues surge un poco como estas cosas, siempre un poco medio en broma, ¿no? Recuerdo que la última vez que estuve firmando en la Feria del Libro de Madrid el año pasado, contábamos cuántas horas había estado firmando entre los 2 días y dijimos, pero si hemos estado 15 horas, ¿no? 15 horas es una barbaridad. Y entonces empezamos a decir, pero ¿quién tendrá el récord de esto, no? ¿Quién tendrá el récord? Empezamos a investigar y vimos que lo tenía un indio que había hecho unos 6.900 firmas, ¿no? Dijimos, pues empezamos a hacer cálculo y dijimos, pues igual se puede batir, ¿no? Que tampoco es tan complicado.
Tampoco
es
para tanto.
Y bueno, claro, tampoco es para tanto, ¿no? Y ahí empezó todo, un poco medio en broma, y parece cuando dices algo que la gente va a decir que no, pero empezaron a seguirme todos que sí, en la editorial que venga, que para adelante, que sí, pues hasta el final.
Y ahí fue, oye, madre mía. Pero fue todo bien, ¿no? Fue todo un éxito. Lo hicisteis, bueno, en unas cuantas horas. Pero oye, que no todo el mundo puede decir que tiene un récord Guinness en esto.
No, y además que fue muy bonito porque primero era una cosa que nunca se había hecho, ¿no? Nunca habíamos hecho aquí en España nada así. Entonces toda la gente, había unas 50 personas a mi alrededor para que esto funcionase, 50 personas. Por la mañana hicimos como las primeras 6 horas, las hicimos un poco controladas en la editorial, ¿no? Ahí había unas 20 o 30 personas conmigo pasándome libros. La media salía un libro cada 3 segundos, estuve firmando. Y después por la tarde continuamos la firma en Callao, en el centro de Madrid, ¿no? Ahí. Y vinieron unas 3.000 personas. Imagínate gestionar 3.000 personas, cada una con sus libros, para que cada 3 segundos pase un libro por mis manos, ¿no? Era una cosa complicada. Pero bueno, la verdad es que fue una fiesta, la gente encantada. Y sobre todo porque eso, porque nunca se había hecho, ¿no? Era una cosa nueva.
Uh-huh. Creo que todas las dedicatorias, las firmas, fueron con ese boli verde, ¿no? Que te identifica desde tu primera novela del bolígrafo de gel verde. Oye, no sé en qué momento decidiste tú empezar a esto de firmar en color verde.
Pues mira, te voy a contar la curiosidad que además casi nunca lo cuento, ¿no? Siempre todo el mundo sabe que firmo en verde, pero no sabe muy bien por qué. Y es que cuando publiqué mi primera novela, cuando yo iba a las firmas, yo firmaba con un bolí azul o negro, normal, ¿no? Pero la gente, como un poco en broma, como el título era Bolígrafo de Gel Verde, pues me traían bolis verdes, pero uh-huh. Todo el mundo me traía bolis verdes. Y llegó un día que creo que en casa tenía 300 bolis verdes. Dije, tengo que darle salida a esto.
Tengo un stock demasiado grande y esto hay que aprovecharlo, ¿no? Economía.
Dice, pues, bueno, voy a empezar a firmar con verde, así le voy dando salida a los bolis. Y ya desde entonces, pues mira, llevo siempre firmando en verde.
Oye, tu historia, Eloy, es curiosa porque tú no te dedicabas a la escritura, ni mucho menos eras un hombre de letras, ¿no?
No.
Claro, tú eras funcionario en Castellón, dedicado a la informática, y tu primera novela sale de un impulso por escribir, ¿no? Por salir de tu zona de confort. Un día te sientas frente al ordenador, 2 años más tarde te autopublicas y recorres tú solo las librerías que, bueno, pues para tratar de hacerte un hueco, ¿no? Para tratar de que te conozcan, ¿no? ¿Cuál fue ese clic, ¿no? Ese clic, ese momento que hace en tu cabeza y que dice, oye, yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, de hacer algo estable en mi vida y me voy a sentar a escribir una novela.
Sí, porque además estable, era funcionario del ayuntamiento con plaza fija, ¿eh? Ah, o sea, que eso estable era.
El sueño de cualquier madre.
Pues viene un poco, es cierto que yo soy de ciencias puras, ¿eh? Yo estudié matemáticas, física y después la carrera de informática, y viene un poco por casualidad, siempre digo que estoy aquí un poco por la suerte, ¿no? Por la casualidad, porque a mí que me gusta mucho, aparte de la ciencia, me gusta mucho el arte, ¿no? La fotografía, la música. Un día veo que hay un concurso literario por internet, que creo que eran 4 o 5 páginas, era de relato corto, y me presento, pero como me podía haber presentado a un concurso fotográfico. Y nada, y lo dejo ahí, y a los meses por ahí me dicen que he ganado el concurso, ¿no? Y digo, uy. Digo, a ver si sé escribir y no lo sabía, ¿no? Y entonces empiezo a presentarme más concursos de este tipo y empiezo a ganar varios. Y entonces cuando ya decido, digo, bueno, pues voy a pasarme al reto mayor, ¿no? Que es hacer una novela. Y la escribo a escondidas, ¿eh? A escondidas sin que nadie supiera, porque digo, es que a quien se lo diga se va a reír de mí, ¿no? Es decir, ¿tú qué haces, no? Que llevas tu plaza fija, que has estudiado siempre ciencias. La escribí a escondidas y después, bueno, como yo no tenía, no quería esperarme a que una editorial me dijera que sí o que no, que valía o que no valía, pues lo que tú comentabas, ¿no? Me puse una maleta, empecé a recorrer las ciudades y empecé a vender mis libros donde podía, en librerías, en la calle, en las ferias del libro, donde podía.
¿Y tenía en general buena aceptación? O sea, ¿te dejaban las librerías hacerte ahí tu hueco?
Sí, al final piensa que en la librería el libro lo vendían ellos, ¿no? Yo estaba ahí como una firma infinita, es decir, yo me iba un sábado a una librería, estaba desde la mañana hasta la noche, pues ahí intentando convencer a la gente de que entre todos los libros que había, pues que compraran el mío, ¿no? Y bueno, como estaba ahí delante, al final la gente yo creo que le daba un poco de pena. Me decía, venga, que llevas aquí muchas horas de pie.
Oye, pero no es que les dé pena, porque cuando la gente empieza a leer ese libro, empiezan a llegar reseñas fantásticas y maravillosas hasta el punto de que, bueno, pues la FNAC en Castellón te invita a realizar una, bueno, pues una firma de estar allí, y hasta el punto de que al final una editorial confía en ti para publicarte el libro, ¿no?
Sí, claro, al final creo que lo bonito de esto, ¿no? Y que aún después de tantos años en la literatura, y lo bonito de la literatura es que sigue funcionando el boca a oreja. Y yo es un poco lo que pretendía, digo, si mi novela vale, por lo menos que lo decidan los lectores, no una editorial, ¿no? Y empezó a comprar a la gente, después venía gente que había leído el libro y lo compraron otra vez para regalar, y poco a poco se fue haciendo ese boca a oreja de que había un tipo por ahí, ¿no? Que no tenía editorial, que estaba vendiendo los libros, pero que el libro...
con una maleta.
Pero que el libro valía la pena, ¿no? Y entonces empezó a generarse ese boca a oreja y sí, al final pues se publicó en toda España, ¿no? Y ya un poco la historia de todo detrás, ¿no? Todo el éxito que vino después.
Un éxito indiscutible que sobre todo llega con tu libro Invisible, ¿no? El que trata temas, bueno, en general todas tus novelas tratan temas sociales importantes de calado, ¿eh? Desde la relación con los padres, la relación que tenemos con las redes sociales, el acoso escolar en el caso de Invisible. En un tema en el que estamos ahora mismo tan volcados, ayer leíamos un caso reabierto en el caso de Cataluña por acoso escolar, tu lectura está presente en los institutos para abordar este problema. ¿Te creías en el momento que comenzaste a escribir la novela que acabaría siendo un libro de referencia en las escuelas a nivel también de manual de para esos chavales?
Pues mira, en el momento que escribí el libro pensé que justamente que por la temática que trataba, que era una temática dura, quizás no iba a tener mucho éxito, ¿no? Porque es un libro que es duro al final y que habla una temática en la que muchas veces, no sé, como es un poco como un tabú, ¿no? Y es cierto que además no es una historia mía, que hay gente que piensa que quizás es que a mí me pasó de pequeño, ¿no? Es una historia de una amiga que le ocurrió y a partir de ella sacó el libro. Pero es verdad que ha tenido un impacto brutal, ¿no? A nivel social, que de eso me alegro mucho, porque además está ayudando a mucha gente. Está en muchísimos países, creo que está en 35 idiomas ahora mismo el libro, ¿no? Y aquí en España, por ejemplo, pues muchísimos institutos, muchísimas escuelas están como lectura, ¿no? Como manual. Y al final es porque creo que el libro... sobre todo habla de los testigos, es decir, de la gente que mira y mira hacia otro lado, ¿no? Y eso al final somos todos, y entonces ahí estamos todos dentro del libro. Si me hubiese centrado entre el agresor y el agredido, pues quizás, pero al estar todos como testigos, todos hemos visto algo en algún momento, hemos apartado la mirada, creo que eso ha hecho que todos al leer el libro reflexionen mucho sobre él.
¿Alguna vez has pasado miedo? Pero no el de las pelis. Miedo de verdad. Ese miedo que se te mete dentro y ya no se va.
¿Qué hace, Caraván? Ahora vamos a hablar tú y yo.
¿Qué haces?
¿Quién te crees tú que eres como para no pasarme el examen, eh?
¿Empollón? Hace un par de meses tu libro llega a la tele en forma de serie, en una plataforma. Yo sé que tienes una escena favorita que está muy relacionada con esto que ocurre, ¿no? Y en el momento en el que el hombre invisible, bueno, pues de alguna manera retrata, ¿no?, en primer plano, cómo se siente, ¿no? Qué miedo le traslada la situación. Ha sido, no sé, para ti como escritor, que porque de esto siempre hay mucha controversia, ¿no? Hay muchos autores que cuando se ven en la tele dicen, es que no es exactamente de la forma en la que yo quería decirlo. ¿Tú te has sentido así?
No, yo creo que soy el caso raro, ¿no? De hecho, recuerdo que en el Festival de Sitges, que fue cuando se presentó, ¿no? Yo decía, estoy aquí con el director y es una cosa muy extraña, ¿no? Que autor y director estén juntos, porque casi nunca pasa. Es lo que tú comentas, ¿no? Muchas veces el autor no está contento, ¿no?, con la obra porque le han hecho otra cosa o el director ha ido por otro lado. En este caso no, en este caso estoy muy contento con Paco Caballero, que ha sido el director, porque además me pasó los guiones. Él tenía muy claro que quería ser muy fiel al libro. Y claro, hay que pensar también la responsabilidad que detrás de cuando has hecho una serie, cuando un libro ha vendido tantísimo, claro, va a haber mucha gente que ha leído ya el libro y después va a ver la serie. Entonces, era una responsabilidad muy grande, tanto para el director, ¿no?, como para todos, que la gente no se estuviera decepcionada, ¿no?, cuando viera la serie. Y ha sido todo lo contrario. La gente está muy contenta, ve que es muy fiel. Y yo, como autor, la verdad es que estoy muy contento del trabajo que han hecho desde Disney.
Es un exitazo. Pero en tus novelas siempre nos dejas esa reflexión, ¿no? Y aquí con el acoso escolar es también... No sé si de alguna manera una forma de darnos al coco, de ponernos en situación y de decir, oye, que esto es un problema que sigue pasando a día de hoy. ¿Dónde está la clave para acabar con el acoso escolar? ¿Precisamente en la denuncia, en no hacerlo visible?
Sí, yo creo que justamente, ¿no?, lo que comentas, en los testigos. Yo siempre he pensado que la clave está en los testigos. Yo para escribir el libro hablé con muchos psicólogos, con muchísimos, me contaron muchos casos, y me decían que cuando en una clase hay un caso de acoso, si los compañeros lo dicen, si los compañeros lo hablan, si los compañeros lo denuncian de alguna forma, ¿no?, se pasa en el 99% de las veces. El problema es cuando nadie dice nada. Entonces yo creo que tanto la serie como el libro hacen mucho hincapié en la gente que mira, ¿no? Para el niño invisible... tiene una lista de monstruos y para él los monstruos no solamente es la persona que le pega, es la persona que ve que le están pegando pero mira hacia otro lado. Y creo que ahí está lo más importante. Y la serie ojalá sirva también para... Yo me lo imagino muchas veces que en una casa estén viendo la serie padres, hijos y de repente puedan ver si al niño le pasa algo que a lo mejor nunca habría sido capaz de decirlo, pero al ver la serie ya ves que le sale una lágrima y sabes que ahí está pasando algo. Y si la serie sirve para eso, pues increíble.
Uh-huh. Oye, y acabas de publicar la segunda parte... Se llama Redes, y vuelves a apelar a los adolescentes, sobre todo a la necesidad, ¿no?, de aprobación que tienen muchos de ellos y de estar en las redes sociales. ¿A ti qué te parece cuando se leen datos de que, bueno, pues los adolescentes pasan de media más de 6 horas con una pantalla de móvil, de que cada vez se pierden más la atención, de que se intenta regular el problema, pero lo cierto es que todavía no hay medidas concretas?
Sí, es un tema que me interesa mucho, ¿no? Porque igual que los otros temas de mis novelas, a veces son como un poco temas que no se quieren hablar, pero todo el mundo conoce, ¿no? Lo único que es cierto que podemos decir que los adolescentes pasan 6 horas, pero ¿y los adultos? Sí. ¿Y los adultos cuántas horas pasamos, ¿no? Porque muchas veces como que todo lo decimos a los adolescentes. Y Redes habla un poco de eso, ¿no? De las horas que todos pasamos en los móviles, de cosas como cuando algunos influencers exponen a sus hijos, ¿no? Que a mí me parece una barbaridad que no, desde pequeñitos, ¿no?, ya están en las pantallas. O incluso lo que pasa, y eso yo como informático lo sé, lo que pasa cuando alguien envía una foto con no demasiada ropa, dijéramos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esa foto y dónde llega? Y creo que mucha gente que está leyendo el libro, así me lo dicen, ¿no?, no eran conscientes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ves una foto en la que estás medio desnudo, ¿no? ¿Dónde llega eso? Y creo que es un libro que está, bueno, está teniendo, llevamos 10 ediciones en apenas 3 o 4 meses, ¿no? Eso está siendo un boom, pero porque toca temas que todos hemos pensado alguna vez, pero que nadie pone sobre la mesa, ¿no? Y en el libro sí que se ponen.
Uh-huh. Tú tienes 2 hijas, ¿no? Y de edad adolescente. Yo no sé cómo trabajas con ellas la relación con las redes sociales, si ellas tienen.
Pues mira, tienen 13 y 15, o sea, estamos ahí, ¿no? En el momento.
En el momento clave,
¿no? En el momento, ¿no?, clave. No, pero también es verdad que desde pequeños, desde pequeñas hemos... hemos dado ejemplo, es decir, nosotros como padres no estamos con los móviles casi nunca delante de ellas, ¿no? Es decir, en un momento se coges trabajo, pero no estás comiendo, no estás hablando con ellas y está el móvil delante. Entonces eso también ha hecho que, pues, que de alguna forma lo utilicen, dijéramos, un poco correctamente, ¿no? Por la noche no están nunca en la habitación. Que este caso me parece una cosa muy... Una vez escuché, ¿no?, y lo puse en mis redes sociales también, lo compartí, que no somos conscientes que por la noche... tú nunca dejarías entrar a un extraño en la habitación de tus hijos, ¿a que no? Pero en cambio por el internet están entrando muchos extraños en la habitación de tus hijos por la noche, por el móvil, y no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso hemos intentado que sí que sean conscientes de lo que es un móvil, que es una herramienta para cosas muy buenas, pero también hay cosas malas.
¿Crees que el problema está en la edad, que se les da el acceso, o precisamente en la educación en la tecnología?
Bueno, eso, el tema a veces de poner límites es una cosa muy controvertida, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que una edad mínima, a ver, yo con un niño con menos de 12 años tampoco le veo mucho sentido, ¿no?, que tenga un móvil. Es que, y hay niños con 7, 8, 9 años. Incluso, bueno, incluso hay bebés, ¿no?, que todo el mundo hemos visto cuando vas a un restaurante que hay bebés con la pantalla ya pegada al carrito del bebé, ¿no?, que me parece una salvajada. Pero bueno, ahí está, ¿no? Yeah. Entonces, más que limitar la edad, quizás un poco más... ¿Por qué no hacemos una asignatura o que en los coles también se hable de esto, ¿no? Que estaría muy bien, que de alguna forma, ya igual que hay primeros auxilios, ¿no?, o hay educación vial, de vez en cuando vienen, ¿no?, la policía y te explica, pues deberíamos haber unas pequeñas, no sé, a lo mejor cada 2 o 3 meses, pequeñas charlas que dijeran, mira, esto es lo bueno del móvil, pero todo esto es lo malo del móvil y las consecuencias que puede tener.
Bueno, en ese libro hablas de consecuencias, o sea, yo creo que todo lo malo que le puede pasar a alguien en la red está ahí en la novela. Desde acceso a contenidos pornográficos, redes sociales, mafias, estafas, bueno, en fin, hay ahí una trama interesante, pero yo sé que no te gusta desvelar nada de ninguna novela. ¿Por qué? Hasta no. El punto de que cuesta encontrar una sinopsis de un libro.
No, nunca lo he hecho, ¿no? Y de hecho en mis libros, en la parte de atrás, que siempre está como la sinopsis de que va el libro, nada, yo pongo una frase, ¿no? Siempre digo de broma que a los estudiantes no les sirve eso para hacer un examen, ¿no?, la parte de atrás de mis libros. Y bueno, es un poco porque siempre he asumido que un libro es como un regalo, ¿no? Que si un regalo te lo han desenvuelto, como que ya la sorpresa se pierde, ¿no? Y como mis novelas, cada uno de mis libros es tan distinto al resto, ¿no?, y las temáticas son tan diferentes, si ya la pongo detrás, como que pierde la gracia. Y lo bonito de todo esto es que, como tú muy bien has dicho, tú te vas a... Coges, por ejemplo, Tierra, ¿no?, una de mis novelas, que creo que tiene más de 7.000, 8.000 opiniones en Amazon, y nadie, absolutamente nadie, dice de qué va el libro. O sea, que los lectores son súper respetuosos y eso me encanta.
Oye, adolescentes, acoso, redes sociales, ¿la próxima será de inteligencia artificial?
No lo sé, de hecho es que, de verdad te lo digo, no lo sé, ese es el problema que tengo, que cuando acabo un libro y tengo que empezar otro, como nunca quiero repetirme en temáticas, ¿no?, y quiero buscar cosas nuevas, y cosas que además que de alguna forma nos toquen un poco el corazoncito, ¿no?, como has dicho al principio, que yo toco temas así un poco...
De darle al coco,
¿no?, que no son los más amables posibles, entonces me cuesta, y ahora mismo pues estoy dándole vueltas, ¿no?, a ver qué hago. También es verdad que después del récord, la serie y la novela nueva, me he cogido como unas semanas, ¿no?, unos meses un poco de parón.
Oye, ¿pero te preocupa lo de la inteligencia artificial? Estamos hablando de que es una herramienta que lo utilizan los jóvenes, pero para la que también va más, yo creo que va más por delante lo que sucede, ¿no?, la realidad, que la propia regulación, como también pasó en su día con las redes sociales.
Sí. Sí me preocupa, ¿no? Además, si piensa que soy informático, al final, no sé, trabajo mucho esto, ¿no?, me he dedicado mucho a esto. Y me preocupa sobre todo el tema de no saber distinguir la verdad de la mentira. Creo que puede llegar a un punto en el que, de hecho, bueno, ya ves, hoy en día hay por ahí un montón de vídeos con caras de personas que no están haciendo lo que están haciendo, ¿no?, que les ponen, pero al final parecen reales, tan reales que te lo crees, ¿no? Entonces, a mí lo que más miedo me da de la IA es el que llegue un punto en el que veas algo y no sepas si es verdad o mentira, ¿no? ¿Y quién va a decidir si eso es verdad o es mentira? Entonces, eso es quizás el punto que más me preocupa.
Bueno, en la primera página de redes nos encontramos con un QR, al igual que lo vimos en Tierra, que es la banda sonora, ¿no?, del libro, por así decirlo. Y este es uno de los temas que componen esa banda sonora. Una lista de canciones que escuchabas mientras lo escribías. Yo no sé qué papel ha jugado la música en las novelas de Eloy Moreno.
Pues en las novelas y en mi vida. Porque yo de pequeño, te confieso que yo quería ser estrella del rock. Ese era mi sueño.
¡Maravilloso!
Sí, ese era mi sueño. Al final, pues bueno, me fui al lado contrario, ¿no? Me fui a las ciencias y a la informática. Pero a mí la música para mí ha sido siempre es como mi parte de mi vida, ¿no? Yo al final también toco la guitarra, me gusta mucho. Y siempre estoy escuchando música. Desde que me levanto hasta que acabo siempre está sonando música. Y para escribir la necesito. No tengo ninguna manía especial, no tengo nada raro, pero cuando tengo que escribir, tengo que tener música. Si no, no soy capaz de escribir ni una línea. Uh-huh. Y depende de lo que escriba, pues si es algo más melancólico, me pongo música más triste, ¿no? Si es algo más potente, más fuerte. Y entonces, aprovechando que siempre escucho música, hace ya tiempo, en mis novelas, lo que hice fue poner un QR, como muy bien has dicho, al principio del libro, y así todo el mundo que vaya a leer el libro puede escuchar la misma música que yo escuché mientras lo escribía. Y creo que es una conexión muy bonita, ¿no?, con los lectores. Mucha gente me ha dicho que de verdad, que incluso ellos han sentido que a lo mejor determinada canción al escucharla mientras leían el libro, que quizás esa canción la había escuchado yo también, ¿no?, al escribirlo. Y es una conexión brutal.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tienen algún porqué o no? ¿Es una lista aleatoria que tú decides en un determinado momento y a partir de ahí en ese proceso de escritura suena?
Algunas sí, ¿no? Otras no. Tengo al final como un autores fetiche, ¿no? Dijéramos que me encantan, ¿no? Ben Howard, Noah Gundersen, son autores que son cantautores que hacen música muy, muy sencilla, ¿no? Muy, muy lenta. Y eso me mete mucho en las, sobre todo en los momentos más duros, ¿no?, de los libros, más melancólicos, esos que al final te hacen llorar. Yo lloro siempre escribiendo, lloro. Entonces, al final, también es verdad que muchos lectores míos también lloran. Y después sí que hay alguna, ¿no?, por ejemplo, que de repente recuerdo una de Manuel Carrasco, por ejemplo, una se me dice Fue, que habla de cuando se rompe una relación, y en mi libro de Cuando era divertido es una de las primeras, porque esa canción me hacía entrar, ¿no?, en esa historia. Entonces, algunas sí que tienen sentido para lo que estoy escribiendo, otras simplemente es porque me llevan a un estado que me permite pues meterme en un modo, ¿no?, de escritura.
Oye, pues de alguna manera no habrás conseguido tu sueño de ser estrella del rock, pero yo no sé si hay alguna estrella del rock que haya firmado tantos discos en unas horas como lo has hecho tú. O sea que, de
creo
alguna
que no,
forma,
así que...
Claro. De alguna forma también has conseguido ese sueño. Eloy Moreno, que ha sido un verdadero placer charlar contigo en esta mañana de viernes aquí en Herrera en COPE. Toda la suerte del mundo. Descansa, que te lo has merecido durante el tiempo que estimes oportuno, y estaremos deseando volver a leerte enseguida, muy pronto.
Muchísimas gracias, un placer.
Y de la escritura al cine. Saben ustedes que estamos a contadísimas horas de que dé comienzo la gala de los Oscar. Y este año, con todo lo que ha sucedido de Carla Sofía Gascón, y va a volver a pisar la alfombra roja de los Oscar, no me quiero imaginar cómo puede ser esa gala. Vamos a hablar también con Jero de los estrenos de esta semana y, por supuesto, de toda esa gala y lo que nos espera con Juan Luis Sánchez, crítico de cine. Deme un momento.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8.
A mí el café y el bakery de los sitios modernos me gusta, pero que no haya sitio para tomártelo, eso me gusta menos. Que te lo tengas que tomar andando por la calle o fuera en un banco, eso no.
Café 100% arábica y bakery moderno y sitio. Vips, modernidad controlada.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Capilea llega a Madrid para cuidar y regenerar tu cabello.
¿Implantes?
Capilea.
¿Y de ceja?
Capilea.
¿Y en cicatrices?
Capilea.
¿Plasma rico en plaquetas?
Capilea.
¿Mesoterapia?
Capilea.
Capilea, líder global en implante capilar. Pide tu primera consulta gratuita en capilea.com.es.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿No tienes tiempo de cocinar y quieres comer sano? Con Hess Gourmet tendrás comidas deliciosas y caseras listas para disfrutar en casa. Nuestros menús son elaborados con ingredientes frescos y recetas tradicionales para cuidar tu salud sin renunciar al sabor. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91-745-4270 o entra en integratix.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué alegría me da cuando le veo entrar en el estudio. Jerónimo José Martín.
¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy cansadito porque tenemos una semana intensa que culminará.
Y lo que te queda, ¿eh?
Con los Oscars, nada menos.
Enseguida que... vamos a hablar de eso, pero antes toca mirar un poquito a la cartelera, ¿no? Sí. Los estrenos que nos vienen esta semana. Y creo que vamos a comenzar por una peli española, protagonizada por un pedazo de actor estupendo, que es Mario Casas, y de la que hablábamos aquí largo y tendido con él la pasada semana, como es El secreto del orfebre.
Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más.
En el fondo eres una cobarde.
Esto no está bien.
Esta es la vida maravillosa que le ofrece, ir escapando de los sitios como ladrones.
No sé lo que va a pasar cuando me suba ese tren, no lo sé.
Bueno, está bastante bien. O sea, es una película que puede pegar en taquilla, lo cual le viene muy bien siempre al cine español. Uh-huh. Segundo largo de Olga Osorio, una gallega de Lugo de 53 años, 6 cortos muy premiados tiene y debutó con una película familiar, Salta, que estaba bien, se dejaba ver. Aquí adapta una novela corta de Elia Barceló, una alicantina ya veterana, que habla de un orfebre, que es Mario Casas, que ha triunfado como orfebre y va a hacer una exposición, de hecho, en Nueva York, pero recala en su pueblo, Villa Santa, y allí retorna al pasado. Es como regreso al pasado, futuro, es un caos ahí, y se monta un romance costumbrista con elementos de realismo mágico entre los años 50, 70 y 90. Los protagonistas son Mario Casas y Michel Jenner, que está sensacional también, están los dos muy bien, de adultos, y de jóvenes Zoe Bonafonte y Sergio Crespo. Zoe Bonafonte es una actriz que, además que se lleva muy bien con la cámara, ha sido candidata al Goya, a la mejor actriz de reparto, con el 47, es una actriz que hay que seguirla. A mí me ha gustado, es un melodrama romántico con referencias clásicas, no solo al Capra de Qué bello es vivir, por toda el caos de realismo mágico que se monta, sino a películas como Encadenados o Tú y yo, que es citada expresamente, si no me equivoco, en la película. Tiene un feminismo bastante moderado, muy llevadero, y le permite volver a Mario Casas al cine romántico, que desde Palmeras en la nieve pues no lo había hecho. Este año está siendo bueno para él porque el personaje que hace en Escape de Rodrigo Cortés era muy desmelenado, muy distinto a este, y está muy bien. O sea que es una buena película con música que la estamos escuchando de Lau Nau, bastante bueno, y rodada en La Rioja Alavesa, en El Ciego en concreto, y con un cierto elemento así, digamos, cultureta, porque se cita mucho a Nietzsche, el mito del eterno retorno. Ahí lo dejo. Uh-huh. Con un amor más grande que la vida, que es lo que han dicho ellos en todas las entrevistas. Está bastante bien. O sea, un 6,5, un 7, por ahí anda. Y es una buena película dentro del cine español, dirigida por una mujer, que es lo que las que mejor lo están haciendo últimamente en España.
Oye, pues ahí la recomendación española para este fin de semana. Saltamos a otra película de la que antes nos ha contado algo Tony y que acción tiene.
Espero que le guste volar. ¿Por qué va esposado?
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
Dime cómo pilotar este traste o moriremos todos.
¿Necesitáis un piloto?
Ahí está Mark Wahlberg, que se lo ha pasado genial.
Amenaza en el aire.
Siendo dirigido por su amigote Mel Gibson. Es la primera película de serie B que ha hecho Mel Gibson, porque recordemos que aparte de ser un gran actor, está neoyorquino, porque nació en Nueva York, a pesar de que se formó en Australia. Tiene El hombre sin rostro, Braveheart, La pasión de Cristo, Apocalipto, hasta El último hombre, son peliculones. Todos ellos están más discretos, se lo han pasado muy bien. Que por cierto, la gente no sabe que ha sido nombrado enviado presidencial de Hollywood por Trump junto con, adivina, Sylvester Stallone y John Boyd. ¿Qué te parece?
Madre
nombramiento
mía.
El 20 de enero de este año. Lo vi el otro día, ¿no? En Wikipedia, cuando ves la biografía, dice, la acaban de nombrar, fíjate tú que tres, todos muy republicanos. Esta es su película más pequeña, pero es muy entretenida. Es un viaje en avioneta de una U.S. Marshall, que la interpreta una actriz que no le pega mucho, porque es Michelle Dockery, que se ha hecho famosa con Downton Abbey, y entonces no le pega mucho, y lleva a este testigo contra un mafioso, el testigo Stopper Grace, que es un gran actor, hizo en Good Company, ha hecho mucha tele últimamente, y el piloto es Mark Wahlberg, que esta vez es el malo. Y lo hace genial, porque imita a Jack Nicholson en El resplandor. De hecho, se ha cortado el pelo, es medio calvo y tal, y hace otro tipo de malvadas. Le hemos visto recientemente en El milagro del padre Stu, a los dos juntos como actores, a Mel Gibson y a él, y hace un poco Hitchcock también. Es la banda sonora de Antonio Pinto, muy minimalista, muy angustiosa, muy hitchconiana. ¿Sí? Entonces está bastante bien, con unos paisajes de las montañas de Alaska heladas, que está muy bien, y un buen guión que está muy bien dosificada la intriga. Al que le guste el cine de intriga le va a gustar. Es un poco violenta explícitamente al final, porque a Mel Gibson le va la marcha, y a Mark Wahlberg también. Entonces, bueno, lo aviso. Estas son las películas más comerciales, porque luego se estrenan esta semana dos de las películas que compiten al Oscar a la mejor película,
y de las que enseguida también vamos a hablar en la gala. La primera, ¿por cuál empezamos, Jero? ¿Por A Complete and Now?
Yo creo que podemos presentar ya a nuestro invitado, que nos va a llevar de la mano, ¿no?, con los Oscar, porque él ha visto también estas pelis y a lo mejor podríamos hacer
Yo esperaba que tú me contaras una pildorita, pero es que tenemos con nosotros aquí a Juan Luis Sánchez, crítico de cine de Cine21.com. Hola, Juan Luis, ¿cómo estamos?
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, un honor.
Oye, ¿qué te parece la película de la que...? Bueno, vamos a escuchar
Vamos a escuchar el trailer.
Para que se fijen en ti en el escenario, tienes que ser un bicho raro. Puedes ser guapo, ser feo, pero no del montón. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea.
Bueno, estamos poniendo la banda sonora... la banda sonora de la pera, porque tiene todo tipo de canciones de... de Bob Dylan, que es a quien interpreta Timothée Chalamet, cantándole él todas las canciones, es sensacional. Y hemos puesto la más rockera, Highway 61, que es parte de la acción, ¿verdad, Juan Luis? O sea, antes hemos estado hablando y los dos somos partidarios de que gane esta película.
Ah, sí, sí, los ahora Oscars. Lo comentaremos, pero es que también nos queda otro estreno de esta semana,
sí, pero,
que también va
pero,
a estar presente.
Como también opta al Oscar, ya podemos meternos en los Oscars a tope. Esta película es una recreación, ¿verdad?, de una parte de la vida muy importante de Bob Dylan.
Sí, entre los años 1960 y 1965, cuando empezaba su carrera y cuando utilizó guitarras eléctricas por primera vez, que era una innovación en la música folk. Y también se centra mucho en su romance con Joan Baez, que es otra de las grandes personalidades de la época.
Joan Baez, que la interpreta Mónica Barbaro, que canta, ella también canta, Que te mueres, y Chalamet lo hace genial. Y luego a la vez hay otro romance con una... personaje, aquí la han llamado Silvi Russo, me parece que Susie Rotalo se llamaba en la realidad, y la interpreta Elle Fanning, con lo cual ya para empezar esta película tiene un reparto sensacional, y además tiene un director que es James Mangold, neoyorquino, que hizo ya En la cuerda floja, con Johnny Cash, que aquí aparece como personaje secundario, y luego hizo Keaton Leopold, Logan, Le Mans 66, Rueda, Que te mueres, con lo cual es una... A mí me ha gustado mucho la película, se basa en un buen libro de Elijah Wald. Es muy generosa en las canciones, ¿verdad? Las cantan enteras en todo momento. Y claro, te define no solo como un gran poeta digno del premio Nobel, sino que además es clave en la historia de la música del siglo XX porque pasa, hace toda la transición, Bob Dylan, del folk y el country al rock and roll y al rock. O sea, y lo hacen 5 años. Y eso sí, la película, ¿verdad? Juan Luis, lo hemos comentado antes, el título es un spoiler, porque no se sabe mucho de Bob Dylan, ¿verdad?
De hecho, Timothée lo interpreta como un tipo totalmente misterioso del que no se sabe nada, y entonces, claro, la película efectivamente no se adentra mucho en la personalidad de Bob Dylan, pero es una película muy clásica, y yo creo que es la más asequible para el público de todas las favoritas para los Oscars. Sí. O sea, quiero decir, las otras son un poco pretenciosas para intelectuales, pero la gente normal, digamos...
Para la gente corriente, ¿no?
Se engancharía más a ver a Complete and Now, que es un biopic de toda la vida que cuenta la carrera de además una figura que a todo el mundo le interesa como a Bob Dylan, que si de repente le pones The Brutalist, que es una película muy sórdida, muy complicada de seguir, ¿no?
Sí, esta a mí me ha gustado mucho, desde luego, me parece que es la que a mí es la que más me gusta, con la brasileña que comentamos ya la semana pasada o la anterior, pero bastante buena.
Pero antes, hoy también hay otro estreno del que también, bueno, pues estará presente en los Oscars, ¿no?
Sí, Nickel Boys. Esto es lo mejor que tiene esta película, la banda sonora de Alex Sommers. Es una película que se ha estrenado un poco de tapadillo, porque la pone Prime Video, no la han estrenado en cines, también porque es una opción, es la opción, por un lado, más afroamericana siempre, todos los años últimamente, hay una película más afroamericana, más estrictamente ambientada ahí, y luego además es bastante exigente con el espectador. Es de un director afroamericano, pero nacido en Frankfurt, fotógrafo, jugador de básquet, además, por cierto, a nivel universitario, que hizo un documental nominado al Oscar hace tiempo, se llamaba Hall County, esta mañana, esta noche. Y es su primer largo de ficción, no lo parece, porque es bastante potente, porque se basa en una novela premiada con el Pulitzer, 2 premios Pulitzer, tiene Colson Whitehead, que es el autor, y aquí lo llamativo es que está rodada íntegramente en primera persona, como está narrada la novela. ¿Eso qué significa? Que empieza con un plano subjetivo estricto. O sea, siempre está la cámara viendo lo que ve el personaje protagonista, que le escucha siempre en off y que solo le ves cuando se refleja en un espejo o en un cristal. Hasta que este personaje, que es un chaval majo, bueno, estudiante, que va a entrar en la universidad en los años 60 en Estados Unidos, tiene la mala suerte de hacer autostop, le pilla a un tipo que le para la policía y tiene antecedentes penales y le mandan a un reformatorio real, porque la historia es real, aquí se llama otra manera, pero el real se llamaba Dozier School for Boys, estuvo abierto hasta el año 2011 y allí les machacan. Son chavales, tanto blancos como hispanoamericanos, como negros, afroamericanos, separados, y de hecho se han descubierto 55 tumbas de chavales desconocidos que acabaron ahí por diversas circunstancias. Por lo cual es una película de denuncia, con muy buenos actores, Ethan Erice y Brandon Wilson, con esa historia de amistad. ¿Qué pasa? Que es muy agotadora de ver, porque una película toda narrada en plano subjetivo es agotadora, pero opta a la mejor película y a mejor guion adaptado, que son 2 premios Oscars bastante potentes, y es la opción, digamos, insisto, más afroamericana, con lo cual no creo que tenga muchas opciones, pero es interesante, pero ardua de ver, desde luego.
Bueno, pero de la que más se habla de cara a los Oscar, en la película más nominada, Juan Luis, Emilia Pérez, con 13 candidaturas, yo no sé qué es lo que podemos esperar de esta película con toda la que se ha formado en torno a la figura de Carla Sofía Gascón.
Pues lo que le ha pasado es que la gran polémica le ha perjudicado de cara a los Oscar, porque sobre todo en Estados Unidos son implacables. Yo creo que debería juzgarse el trabajo como actriz de ella, más que tratar sus opiniones personales, que evidentemente hay opiniones racistas y demás, pero yo no, este año no está claro que vaya a ganar esta película, porque no hay unanimidad en los premios anteriores a los Oscar. A ver, otros años, si Ben-Hur gana el BAFTA, gana el Globo de Oro, el premio de los críticos,
se lo acaba llevando.
Sabes ya que efectivamente Ben-Hur va a ganar el Oscar a la mejor película. Pero es que este año cada organismo ha votado por una cosa completamente
diferente, distinta.
Pues,
ya, pero teniendo en cuenta todo lo que ha surgido, yo no sé si de alguna manera le ha perjudicado a la película todo lo sucedido, o por el contrario, si no se lo dan, se va a ver como un gesto de rechazo.
No, porque creo que es que hay mucha gente en contra de la película, sobre todo los mexicanos. Los mexicanos piensan que da un retrato nefasto de México y quieren que no se lo den. perfectamente. Y luego, en la sociedad americana, efectivamente, es muy, da mucha importancia a lo políticamente correcto, y si la protagonista hace opiniones controvertidas, piensan que la película es mala y que no merece... A mí me parece interesante que tiene cosas, pero también es una película para el público muy cinéfilo. Sí, quiero decir, sí, a mi padre le pones Emilia Pérez y no aguanta dos minutos. Ya
te es una película eso, muy de intelectuales. O sea, para empezar, mí, es un musical ambientado en el ámbito de la mafia, de la droga, de un tipo que se convierte, que se hace mujer y que además lo pasa mal. Es muy dramática y todo eso como musical, o sea, cantado. O sea, es un culebrón cantado en un género que es verdad que tiene detrás a un director buenísimo y que además no deja de ser dramático, o sea, porque el gran problema que tiene...
Hablando de directores, claro. Para vosotros, ¿cuál es la gran apuesta?
Yo creo que se lo van a dar a Sim Baker, que es el director de Anora, porque parece que es el favorito últimamente, pero yo de verdad echo de menos a Clint Eastwood, que hizo El jurado número 2 y que es una película que ha tenido mucho tirón en Max. Es la más vista en Max desde que la han estrenado ahí, pero no, y que en los años clásicos de Hollywood la habrían nominado porque es muy de Hollywood y yo creo que es la mejor película del año. Y sin embargo, Clint Eastwood no está, ni Warner la ha promocionado para este.
Es que todos los directores son muy, muy de películas extremas.
Iba a decir que sé que vosotros vais a estar pendientes el domingo de todo lo que suceda en esa gala de los Oscar y en ese Dolby Theater de Los Ángeles el próximo domingo, pero también todos los oyentes de COPE van a estar un año más acompañados por Adolfo Arjona. Hola, Adolfo, buenos días.
¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Primero, disculpar por el sonido, hoy el día de la comunidad de Andalucía.
Feliz día, por supuesto.
En uno de los múltiples actos, de manera que disculpa por el sonido.
Nada, no te preocupes. Oye, Adolfo, ¿qué es lo que...? Bueno, primero recuérdanos la hora a la que todos los oyentes pueden estar conectados desde el domingo para seguir toda esa gala de los Oscar.
1:30 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias, hasta que finalice la ceremonia. Por tanto, en cuanto acabe el partidazo, inmediatamente entraremos en comunicación en directo desde Los Ángeles para contar esta 97 edición de los Oscar.
Oye, llevas muchos años narrándonos y acercándonos a nosotros esa noche de los Oscar. Yo no sé qué esperas de la edición de este año, si tienes alguna apuesta de lo que pueda pasar.
Bueno, mi apuesta es que estoy rodeado de gente excelente. A mí me da mucha seguridad vivir la noche de los Oscar con Jerónimo de mi mano. Me va a acompañar Sergio Rubio, Juan Tejero, Rubén de la Prida, por supuesto Jerónimo José, David Alandete, desde Washington, el propio equipo del programa. Pues yo espero vivir como cada año y ser capaz de transmitir y comunicar y contagiar a los oyentes probablemente uno de los espectáculos planetarios más atractivos, como es la fiesta del cine de los Oscars, ¿no? No soy ningún experto en cine, soy un usuario con bastante hábito, con bastante vicio, pero no soy crítico. Entonces lo que procuro es, y esto nos lo enseñan en casa, rodearme de expertos. La profundidad de mi conocimiento del cine es de 1 centímetro, la de ellos son metros y metros y metros, y por tanto mi papel ahí será ser un croupier, dar juego y sobre todo intentar que aquel que está currando en el taxi, el guardia de seguridad, en fin, en la panadería, en la fábrica, tengan la posibilidad de vivir a través de la radio este maravilloso espectáculo, ¿no?
Pues te estaremos escuchando, Adolfo. No te robamos más tiempo. Feliz día de Andalucía para ti también.
Muchas gracias. Un abrazo. Jeromo, un abrazo.
Ah, bueno, ya nos veremos el domingo. Nos veremos. Sí.
Bueno, hemos hablado de película de vosotros en vuestra apuesta. ¿Actriz Demi Moore?
Sí, pero porque la quieren mucho en Hollywood y porque es la protagonista de Ghost, que es una de mis películas favoritas. Porque... A ver, a mí la sustancia no me gusta, no, especialmente. ¿No? Es que me parece que es demasiado sangrienta, no se la puede exponer tampoco al público normal. Ella está muy bien, efectivamente, y como tiene la oportunidad de dárselo, pues está bien que le den el premio, o sea, me parece bien.
Bueno, tiene opciones todavía Carla Sofía Gascón, porque depende de todos los que hayan votado antes
de la polémica.
Entonces, y luego a mí la que más me gusta es Fernanda Torres, desde luego. Por la película brasileña Aún estoy aquí, que ganó el Globo de Oro, si no me equivoco.
Está genial, pero la ha salpicado otra polémica. Se pintó la cara de negro para hacer un especial televisivo. Eso también los americanos son muy susceptibles para ese tema.
Qué fuerte, tú.
Oye, de actor principal, de Brutalist, también con esa polémica del uso de la inteligencia artificial.
Sí, para... Yo aún así creo que Adrien Brody es que creo que hace un trabajo estupendo.
Sí, pero bueno, yo votaría a Chalamet, sin duda. Chalamet que canta que te mueres, además, en A Complete Unknown. O sea que, pero bueno. Esta vez va a ser muy complicado. Y atentos a Cónclave. Atentos a Cónclave.
¿Que puede dar la sorpresa?
Puede dar la sorpresa porque ha ganado los BAFTA. Ha arrasado en los BAFTA. Y es la típica película que a más revuelto, ganancia, ¿sabes? O sea, se dividen mucho los ganancia votos de y de pronto hay un tercero o cuarto título sí, que se te queda ahí.
Que en
se
el dividen entre. Sí.
Además, a mí no me ha gustado, pero bueno.
Cónclave ha ganado el premio a todo el reparto del sindicato de actores. Por lo tanto, Ralph Fiennes también...
¿Podría pasar como los Goya también, que aparezca un premio doble?
No, es muy raro porque votan muchísima gente y para que hubiera un empate estadísticamente es muy complicado y no suele ocurrir. Me sorprendería. Sería una sorpresa terrible.
Oye, Juan Luis Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por vivir de cerca en estas horas previas a la gala de los Oscar. Todo un placer.
Muchas gracias.
Oye, Jero, que te esperamos aquí el viernes que viene.
Aquí estaré, a ver, lo que no sé es si estaré Alberto. Entero o no. Como
que sí, hombre,
habrá,
que sí.
Acabaré
un poco de
todo
jalea
esto.
Real y ginseng, y a por todas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería, contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Chollo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Cinta de lomo duro cadobada o al ajillo por medias o enteras por 6,99 euros el kilo.
Embárcate en una gran aventura musical. Llega la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquiné, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o dos consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.